Capítulo 29. Tú decides, tío. Palabras. Acompañando, acompañó, animal, azúcar, bombardero, café, coger, continente, correctamente, cualquiera, cuidadosamente, dirigiendo, dirigió, ejecutada, enorme, guiar, habló, incidente, inutilidad, investigación, moral, ocupado, oído, ojos muy abiertos, orden, paralizó, película, percibiendo, permiso, postcombustión, preguntando, presentó, proceso, proeza, remover, sinvergüenza, tasa, tensión, terminando, video. Tú decides, tío. El guarda del banco George Titan no se sorprendió en absoluto cuando vio al antiguo director de banco John Vega acompañado del detective Paul Rost. «Buenos días, George», le dijo Rost. «Estoy realizando una investigación sobre el atraco a su banco. Ahora acompaño a John Vega para llevar a cabo una reconstrucción relacionada con la investigación». «Comprendo». «Entren, por favor», dijo Titan. «Buen día, señor director. ¿Cómo le va?», preguntó el guarda al director como si fuera un buen amigo. «Gracias, George», dijo el antiguo director del banco John Vega. «Bien o mal, pero va yendo». Rost y Vega entraron en el banco y vieron que la caja estaba cerrada. Entonces pidieron al guarda que los guiara hasta el nuevo director. Entraron en su despacho y Titan presentó a Rost y a Vega al nuevo director, que era una mujer de 45 años. Se llamaba Ana Furtada. La señora Furtada se sorprendió cuando Rost le pidió que abriera la caja fuerte para la reconstrucción, pero fue con ellos a la caja y la abrió. «¿Por qué está realizando esta reconstrucción un detective y no la policía?», preguntó la señora Furtada. «La policía me pidió llevar a cabo esta parte de la investigación», explicó Rost, «porque ya había dirigido la investigación sobre el primer caso cuando John Vega robó $10,000 de su propio banco. ¿Fue ese el incidente en que cambió dinero por billetes falsos?», preguntó la señora Furtada. «Sí, el dinero falso que ponía "amamos las calabazas" en lugar de "confiamos en Dios", explicó Rost. «¿Qué? ¿Le gusta la calabaza?», se volvió Rost a Vega. «¿Ahora le da vergüenza? Venga a enseñarme cómo se llevó el dinero. ¡Entre en la caja!», gritó Rost. Vega entró en la caja y miró hacia Rost. «Saque la bolsa, ábrala y meta dentro el dinero. Y dígame todo lo que va haciendo», ordenó Rost. Encendió la cámara de video y empezó a filmar todo lo que estaba haciendo Vega. «Abrí la bolsa», dijo Vega, abriendo la bolsa. «Después la puse aquí y empecé a meter dinero dentro», continuó Vega, empezando a meter el dinero en la bolsa. «Siga», ordenó Rost. «Estaba metiendo dinero en la bolsa», continuó Vega. «Cuando se llenó, la coloqué aquí». Vega señaló la puerta. «Ponga ahí la bolsa», ordenó Rost. Vega puso la bolsa junto a la puerta rápidamente. La señora Furtada miraba atentamente todo lo que estaba ocurriendo. «Después saqué una segunda bolsa y empecé a meter más dinero dentro», continuó Vega, y empezó a meter dinero en la bolsa. Rost se dio cuenta de que Vega estaba empezando a disfrutar el proceso. La señora Furtada miró para Vega como si fuera un loco. «Estaba metiendo dinero, metiendo dinero, metiendo dinero», decía Vega rápidamente. «Cuando la bolsa se llenó también, la puse allí», y velozmente colocó la bolsa junto a la primera. «¡Pare!», gritó Rost, y Vega se paralizó. Entonces Rost miró a la señora Furtada. «Por favor, no diga a nadie lo que le voy a decir», le pidió Rost, y se volvió hacia Vega. «Escuche, es usted un rufián sin vergüenza. Cuando me dijeron que había robado su propio banco dos veces, no lo creí. Ahora, cuando lo miro, puedo comprender por qué la gente piensa que usted es un animal avaricioso, dijo Rost en voz baja. Vega bajó los ojos y se giró. Rost miró a la señora Furtada. «Disculpe, señora Furtada». «Continúe la reconstrucción», ordenó Rost. Vega sacó una tercera bolsa y empezó a meter dinero dentro. «Buenas tardes, señora Furtada», escuchó Rost, y miró a la persona que había pronunciado esas palabras. Andrew estaba al lado de la señora Furtada y miraba a Rost. Sus ojos se encontraron, se miraron. Vega dejó de poner dinero en la bolsa y se paralizó. Paul y Andrew seguían mirándose. Andrew, por supuesto, sabía que Paul había escapado de la prisión. Paul pensó que Andrew no le dejaría marchar. Como oficial de policía, debía hacerlo. También tenía el derecho moral de arrestarlo. Tenía cuatro niños. Si perdiera el trabajo o fuera a la cárcel por culpa de Paul, ¿qué les ocurriría a los niños? La señora Furtada percibió la larga pausa y miró a Andrew de forma inquisitiva. «Hola, Andrew», dijo Paul, bajando los ojos. «Señora Furtada, ¿puedo hablar un momento con usted?», preguntó Andrew. La señora Furtada fue a un lado con el oficial de policía. Vega lanzó a Paul una mirada inquisitiva. «¿Cuánto hay en esas dos bolsas?», preguntó Rost. «Alrededor de 1,500,000», respondió Vega. «Vámonos», ordenó Rost. Rápidamente ayudó a Vega a levantar las bolsas y caminaron hacia la salida del banco. «¡Paul Rost!» Rost escuchó una voz detrás de él. Se detuvo y se volvió despacio. Andrew, la señora Furtada y George Titan caminaban rápidamente hacia ellos. «¿Ya has terminado la reconstrucción? ¿Tan rápido?», le preguntó Andrew a Paul. «Sí», contestó Rost, dándose cuenta de la inutilidad de su plan. «Solo le queda meter las bolsas en la furgoneta. Eso es todo». Miró a Andrew. Ambos se miraron de nuevo y otra vez se produjo una larga pausa. «¿Quién te dio permiso para dirigir esta reconstrucción?», preguntó Andrew. «El jefe de policía», dijo Paul. Y añadió: «Si tienes que hacer tu trabajo, adelante». Rost estaba preparado para que Andrew lo arrestara. «Sí, haré lo que debo hacer. Normalmente las recreaciones las hacen dos policías», explicó Andrew. «Como estás solo, yo tengo que cumplir el papel del segundo oficial». «Continúa», dijo Andrew. Rost hizo una señal a Vega y siguió llevando las bolsas hacia la furgoneta. Andrew siguió a Rost y a Vega. «Hablé con tu madre», le dijo Andrew cuando ya habían salido del banco e iban caminando hacia la furgoneta. «Si lo he entendido bien, estás planeando ir a Damasco». «Sí, necesito ayudar a una persona», respondió Paul. «Si te estás refiriendo a Lisa Pandora, la van a ejecutar por crímenes contra el Estado», explicó Andrew, mirando hacia la entrada del banco. «En Libia, ella y Asher pudieron evitar el juicio, pero en Siria, Asher decidió no arriesgarse. Sin embargo, Pandora no se detuvo. Yo no confiaría en ella si fuera tú», sugirió Andrew. «No voy a confiar en ella». Paul miró a Andrew. «Simplemente no quiero que la maten». «Espero que sepas lo que estás haciendo», dijo Andrew, y volvió al banco. Vega y Rost entraron en la furgoneta y Asher arrancó. «¡Más rápido! No tenemos más de 10 minutos», ordenó Rost. La furgoneta pasó muy rápido por el aeródromo. Cuando llegaron al bosque, Asher detuvo el furgón. Rost, Vega y Stravinsky se bajaron. «Salude a su padre de mi parte», le dijo Rost a Asher. «Paul, no se fíe de Pandora», le aconsejó Asher. Miró largamente a Rost y se fue. Rost, Vega y Stravinsky treparon por el muro y entraron en el hangar. «Este volará hasta Siria y destruirá medio Damasco», dijo Rost, señalando la enorme bomba. Vega corrió hacia el bombardero y empezó a trepar por él. «Espere, señor director. Es fácil soltar esta bomba», añadió Rost, y Vega volvió inmediatamente. «Pero solo un misil alcanzaría este avión», dijo Paul, refiriéndose a un pequeño avión. «Pero tenemos un buen medio para evitar los misiles», dijo, entrando en el avión. «¿Qué medio?», dijo Vega con interés, y también entró en el avión. «Es usted, John. Usted y el dinero que hay en las bolsas. En el momento adecuado, cuando se lo ordene, arrojará el dinero fuera del avión. Eso creará una nube que será lo único que vea el misil». «No tiraré el dinero», gritó Vega. «Tiremos», Vega miró a su alrededor, «a Stravinsky», dijo. Pero Rost estaba ocupado despegando el avión y no contestó a Vega. Stravinsky ocupó el asiento del copiloto y Vega se sentó entre sus piernas. «Stravinsky, ¿sabe a dónde dirigir su catapulta?», preguntó Vega. Pero Stravinsky colocó las bolsas de dinero sobre Vega y cerró la puerta de la cabina. El avión salió despacio del hangar. Varias personas vieron que un avión se estaba yendo sin permiso y corrieron tras él por el hangar, pero Rost encendió la postcombustión y el avión de combate despegó a enorme velocidad. Rost llevó el avión cerca del suelo para que los radares no lo pudieran ver. Stravinsky comenzó a gritar por la tensión nerviosa acumulada. «¡Siria! ¡Nos vamos a Siria! ¡Siria!», gritaba sin parar Stravinsky. Vega lo miró con los ojos muy abiertos. Después se tapó los oídos con las manos y bajó la cabeza. En aquel momento, Andrew estaba en el cuartel de la policía removiendo cuidadosamente el azúcar de su taza de café. Sonó el teléfono y él lo contestó. Era un oficial del Ministerio de Defensa. «Andrew, ¿vuelve a estar tu amigo presumiendo de sus proezas?», preguntó con indignación el oficial del ministerio. «Creo que es él», dijo Andrew. «Tiene algunos asuntos en Siria». «Entonces debería comprar un billete de avión normal en vez de mostrar sus proezas», gritó el oficial. «Si no aterriza en 3 minutos, le lanzaremos un misil». «La última vez le diste una medalla por sus proezas», dijo Andrew. «Al menos no lo mates esta vez». «No lo mates si todavía necesitas héroes», pidió Andrew y colgó. Se levantó, salió del edificio y caminó por la calle. Sabía que no podría ayudar a los que gritaban. El avión voló por encima del mar. El continente había quedado detrás y ya no era visible. Solo el humo de los misiles que volaban hacia el avión señalaba el lugar en que se hallaba la tierra. Continuará. Repaso de nuevo vocabulario. «Siéntese, señor presidente». «Gracias, señor juez. Por cierto, no lo recuerdo. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el juzgado?» 3 días». «Pero no vamos a hablar sobre mí. ¿Ordenó a los bombarderos bombardear ciudades de nuestro país? Entonces, dígame, por favor, ¿este juicio es a puerta cerrada?» «No, hay reporteros de periódicos y periodistas de televisiones en la sala de audiencias». «En ese caso, señor, no fui yo. Fueron órdenes del primer ministro. Él ordenó el bombardeo». «No es cierto, señor juez. El presidente ordenó todo. Es un animal desvergonzado. Yo no lo ordené. Él es el culpable». «Silencio todo el mundo. Solo pueden hablar con mi permiso». «Por supuesto, señor juez». «Señor presidente, en el momento del arresto encontraron en su poder un pasaporte del estado de Panamá a su nombre. ¿Cómo explica esto?» «Puedo explicarlo. Cuando el primer ministro voló a Colombia a un simposio de botánicos, no solo compró varias plantas asombrosas y productos hechos con ellas, sino que también compró varios pasaportes de distintos países a mi nombre y al suyo. Es muy conveniente viajar alrededor del mundo con esos pasaportes. ¿Ha oído hablar del anterior primer ministro ucraniano Lazarenko, señor juez?» «No, no he oído nada. Siga». lo pasó de maravilla viajando por el mundo con un pasaporte ucraniano y otro panameño al mismo tiempo. Es muy conveniente si lleva mucho dinero en efectivo en las maletas. Él nos lo aconsejó al primer ministro y a mí. Ordenó que dispararan a la gente durante una manifestación. ¿Tengo derecho a permanecer en silencio? Responda la pregunta. Entonces solicito una taza de café y una pistola con una bala. El café es para mí y la pistola para el primer ministro.